12 y 7 minutos de la mañana continúan aquí en esta sintonía, la suya, Onda Madrid, en el programa Buenos Días Madrid. Nos queda un ratito hasta la 1 de la tarde y ahora lo que nos toca es la tertulia social. Qué bien acompañada estoy, como siempre, en este caso los lunes. Está con nosotros Carmen Tomás. Carmen, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Dana? ¿De alguna manera te has salpicado o no?
No, yo el sábado estuve tranquilísima, metida en casa viendo cómo llovía.
Claro.
Y nada, y bien, nada, o sea, bueno, claro, es que depende de dónde...
De dónde estés.
De dónde te toque y tal, pero sí, muy pendiente de todas las informaciones que se han estado dando estos días, no solo de alguna zona de la Comunidad de Madrid, sino sobre todo, madre mía, es que lo ves y... Pobre gente, cómo llora, cómo pierde todo. He oído a una esta mañana, pobre, que decía, es que ya no me salen ni las lágrimas. O sea, veo lo que tengo ahí en casa, todo apelotonado, todos los muebles destrozados, todo destrozado. Y la pobre dice, ya no puedo ni llorar de lo mal que estoy. Es terrible.
Yo sí fui.
Quieto parado.
Ah, perdón.
Quieto parado, claro, que ha venido con muchas ganas, ¿quién? Como los toros.
¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres?
Claro, porque...
Un troll que se ha colado.
Se ha colado como una tromba. ¡Yum! José Manuel Pazo, buenos días.
Muchas gracias, Nieves. Buenos días,
que
Carmen.
Después de un descanso merecido, volvemos a recuperarte los lunes con ganas, como veo, con muchas ganas.
Disfrutando de vuestra compañía y la de todos nuestros oyentes también, vamos a recordarles.
Hombre, claro que sí, nosotros
a ellos,
de la
son
tuya.
Necesarios para estar aquí. Lo que os decía, que realmente este tema, yo que tengo a alguien muy, muy, muy próximo que es de una empresa de temas de supermercados, el fin de semana ha estado colgado del teléfono absolutamente todo el fin de semana, desde primera de la mañana hasta última de la noche, para un tema a veces, para muchos temas, pero desde luego todo lo que tiene que ver, porque muchos almacenes, efectivamente familias, pero vivimos en una economía que el 70% es consumo, y esto colapsa muchos de los ámbitos de consumo, desde suministro de gasolina, pero hasta cosas tan... Yo veía fotografías de la gente haciendo colas ante una tienda para comprar agua, y eso era un tema, realmente era un tema, veías la emergencia a flor de piel. Uh-huh. Y luego... Uno de los temas que siempre hay que enfrentarse con estas cosas, que es la administración pública. Hay una regulación de horarios. ¿Qué pasa con las tiendas? ¿No se pueden abrir los domingos? ¿Qué pasa si se abren? Cuando se trata de acercar, como digo, bienes de consumo básico a la ciudadanía. Por mi percepción, esta indirecta, como digo, por proximidad, veía que efectivamente por parte de la administración valenciana se estaba dando todas las facilidades. Pero no dejamos de ser un país, como otros muchos, donde la regulación es importante y allí todo el mundo tiene temor absoluto a saltarse cualquier regulación, porque nunca sabes con qué te vas a encontrar. Y sobre todo, además, cuando hablas en entornos donde un partido político es el que gobierna en el gobierno central, otro diferente en la autonomía, otro distinto en el ayuntamiento, entonces coordinar eso, a veces es curioso, pero es labor de las propias empresas el poder provocar y forzar esa coordinación. Como digo, la experiencia desde ese punto de vista sí parece que ha funcionado de tal manera que se le facilita la vida a la compleja situación que toda esta gente tiene que afrontar desde todos los tipos, personal y desde el punto de vista del trabajo. Imaginaos situaciones de empresas que pueden estar en cierta dificultad, que siempre hay. Después de un tema de este tipo, piensa cómo abordas desde como empleado una situación así. Bueno, ¿qué pasa en mi caso concreto? ¿Cómo va a afectar a mi puesto de trabajo? Porque puede efectivamente haber trabajos que desaparezcan precisamente o compañías que podían estar en una situación delicada. Entonces, realmente este es un tema que tiene su momento de noticias álgido, pero lo que viene después
es peor.
Es enorme.
Cuando pasa la lluvia, cuando pasa la tormenta, después lo que queda. Porque lo que queda es barro, es tristeza, pero hay... Mucha gente sufriendo, mucha empresa sufriendo. Después viene, yo creo que, vamos, no sé si lo peor, pero...
Hombre, yo creo que desde el punto de vista, de hacer frente a la situación, yo creo que, imagino que el primer momento es un momento de confusión absoluta y casi de temer por tu vida, y a partir de ese instante es solo el balance de hacer qué es lo que hay que hacer, a quién hay que dirigirse, y como digo, si incluso desde las empresas no es fácil adoptar medidas inmediatas para sencillamente llevarle a la ciudadanía agua, por ejemplo, facilitar que se abrieran las tiendas. Quiero imaginar una familia, un pequeño negocio, esa maraña de administrativa que le queda por delante. Es decir, que desde ese punto de vista, donde realmente se nota una administración que funciona, es cuando es capaz yo entiendo que el presidente se desplace en helicóptero, pero es que se necesita a partir de ahí crear órganos conjuntos, sobre todo en un país tan absolutamente descentralizado como es el nuestro, que facilite a la gente el volver a una vida que se pueda parecer algo a lo de antes, que yo creo que muchas se tardarán muchos años en que se vuelva a poner.
Ahora lo más importante es que funcionen las administraciones, claro. Tanto a lata que nos dan, tan rápido que nos cobran, las cartas que nos mandan amenazándonos y tal, bueno, pues ahora toca lo otro, que es ponerse usted al servicio de sus ciudadanos que han estado pagando sus impuestos. He oído que en el Ayuntamiento de Orihuela ha habido un pleno esta mañana, han pedido que se declare zona catastrófica, y eso tiene que significar que inmediatamente la gente pueda ir ya diciendo cuáles son sus problemas y que inmediatamente se solucione. Está muy bueno. A mí no me ha gustado nada lo del helicóptero, pero bueno, vamos a dar por hecho que había que mirar. Y no, bájese del helicóptero y ahora ponga tantos consejos de ministros que se han hecho de viernes sociales. Es más social que este, no hay ninguno. Es más, este hecho es para el único que se podía haber hecho un decreto ley, que es de medidas urgentes y de para la sociedad, quiero decir. O sea, que es que cuando se hablaba de los decretos de Rajoy, uno de los poquitos que hizo fue precisamente para hacer frente a una catástrofe natural. Entonces, ahora sí, este viernes que viene, si no hacen un extraordinario, que yo haría un consejo de ministros extraordinario, para valorar todo ya y ponerse manos a la obra y ayudar a la gente, que es lo que ahora tienen que hacer las administraciones, no estar mirando para Pamplona, ni para allá ni para acá.
Sí, ha dicho Pedro Sánchez, ¿no?, este mismo fin de semana en uno de esos traslados. Hoy, por cierto, también va a estar a las 10:30 de la mañana estaba en Almería y luego se iba a marchar también a Albacete, pero que lo que decía es que no se iba a escatimar en daños. Ahora bien, después de esto, efectivamente, después de la tempestad viene la calma, pero viene la reflexión. ¿Esto se podía haber evitado de alguna manera? Probablemente, en lo meteorológico, y quito el probablemente, no. Ahora, las consecuencias, como por ejemplo que nos contaba el alcalde de Campo Real, ¿podían haber sido otras? Pues según nos cuenta él, sí, porque si desde el 2007 lleva reclamando un colector que dice hubiese repercutido en la mitad los daños a su pueblo, pues otro gallo hubiera cantado, José Manuel.
¿Sabes lo que pasa? Que seguro que es verdad, porque primero, una emergencia, como todo en esta vida, bueno, puedes llegar hasta un límite el tener medidas preventivas. Pero realmente, en los daños profundos de este tipo de cosas, vienen por una sistemática incumplimiento posiblemente de normativas. Anda que no hemos tenido oportunidad de leer pues a investigadores, a gente especializada con catástrofes que han ocurrido. Recuerdo alguna en Huesca que se llevó por delante no sé un camping con no sé cuánta gente. Es decir,
sí, el camping de las nieves.
Realmente a la hora de poder estructurar el terreno, España es un país además que no se puede decir que tú por silencio administrativo construyas donde te da la gana, porque para construir en España ocurre exactamente lo contrario, no puedes hacer nada salvo que seas autorizado. Entonces, es posible que en ese desarrollo urbano que se ha hecho, urbanístico, que se ha hecho en muchos lugares, pues se haya considerado estadísticas que, bueno, ¿cuánto tiempo lleva sin llover aquí? Pues 30 años, bueno, pues entonces construya usted. Pero claro, la naturaleza, 30 años, ¿qué son? En la vida de una piedra, ¿eh? Entonces, quiero decir que en este sentido también hay una responsabilidad por parte de las administraciones públicas, porque un ciudadano es difícil que pueda tener acceso a saber si lo que está comprando y dónde está construyendo es un lugar que tiene un alto riesgo de que ocurran sucesos de este tipo. Entonces, bueno, yo creo que en ese proceso las responsabilidades están muy repartidas. Pero también, incluso cuando se producen fenómenos meteorológicos de este tipo, entonces ya nos lleva más arriba y nos vamos al cambio climático. ¿Hasta qué punto realmente?
Pues no, bueno.
Claro, son cosas difíciles.
Pero está todo relacionado.
Hemos hablado mucho del cambio climático, pero luego resulta que era histórico, no había pasado nunca. Y veo el ABC de los dos días siguientes y resulta que había pasado en 1987, en el siglo pasado. Hombre, en el siglo pasado, no el 20, sino en el 19, no creo que hubiera mucho problema de cambio climático.
No.
Entonces vamos a dejar las cosas. El agua va siempre a su sitio. Me da igual que sea, que hayan pasado 100 años, como 50, como 20. Y está demostrado. Y luego hay que limpiar los ríos, hay que limpiar las alcantarillas. Y como hace 20 años que no llueve, ¿para qué vamos a limpiar? No, es que eso debía ser una tarea anual. No digo que el colector no haga falta, pero a lo mejor hay que hacer esa otra reflexión de vamos a ver dónde he estado yo dando permisos para construir, hemos limpiado el río, hemos limpiado las alcantarillas en condiciones, claro, aquí cada uno que vaya asumiendo, siempre lloramos, el político siempre anda a llorar, yo, y que ando, es que no me dieron, no me hicieron, no me dieron dinero, vale, de acuerdo, pero la tarea que tenían que hacer los ayuntamientos la han hecho, pues que reflexionen sobre eso y no esperar a la próxima catástrofe para volver a llorar, sino prepararse. Hay muchísima gente en paro que no tiene trabajo. Pues oye, a lo mejor 4, 3, 2 meses al año, pues a lo mejor por ganarse 1.000 euros le apetece ayudar a los ayuntamientos a limpiar los ríos. Pues ala, pues estaría haciendo algo, estaría ganando dinero y podríamos contribuir de esa forma a que las cosas estuvieran limpias y no solo los ríos, muchas veces lo hablamos también para tantas cosas, para el fuego,
los incendios,
claro, con los incendios,
y eso sí que sabemos que es algo recurrente,
hombre,
un tema meteorológico como el que hemos vivido, quizá efectivamente haya que recurrir en la historia a décadas atrás, pero desde luego los incendios los tenemos todos los años, y uno de los grandes denuncias que hace la gente que está más cerca es que realmente es que el monte no se limpia, y si no se limpia el monte es natural que la transmisión del fuego sea.
Claro, y si no hay voluntarios, pues con algo de dinero. Que
claro, eso decíais al
día. Es el mejor dinero dedicado, es ese, pues sí. el de prevenir posibles catástrofes.
Que iba a hablar precisamente la presidenta del Gobierno regional con la conferencia hidrográfica, porque al parecer, por los motivos X que sean, o por huertas, o por váyase usted a saber el motivo, pero que no se limpian según qué márgenes de ríos, y que eso al final, pues claro, tiene repercusión también, lógicamente. Claro. Bueno, no sé si habéis visto imágenes de cómo está Villar del Olmo. Para la gente que nos está escuchando, que ya sabemos, he hablado con la alcaldesa y hemos estado en la zona de Nuevo Baztán, porque resulta que Eurovillas, esa urbanización, pertenece tanto a Nuevo Baztán como a Villar del Olmo. Bueno, pues el pueblo está dividido en dos por un río que la gente ni sabía que existía. No lo habían visto en su existencia, no sabían que por ahí había un cauce de un río. Y claro, nos lo contaba antes nuestra compañera Esther Bernabé. Dice, esto es impresionante, es que esto no se ha vivido en la historia de este pueblo ni de Madrid. Pero claro, efectivamente
pero
son
el río
muchos...
Está ahí. Pero
sí,
el río está
el
ahí.
Río está
el,
ahí.
Y el cauce está ahí, aunque no lleve agua. Sí. Y al final, cuando lleve agua, pues va por su cauce.
Por su cauce. Sí. Y nos decía la alcaldesa...
Son muy pesados los
menos
ríos.
Menos mal, por algo será. Que lo que, como sabemos que esto es una vega, no dejamos construir al final... ¿Por qué? Porque sabemos que las consecuencias pueden ser fatídicas. O sea, es una catástrofe que todo ese agua acabe, ¿no? Al final de una población. En fin, que vamos a hablar, para nuestra desgracia, mucho de este tema, y afortunadamente en Madrid no hemos tenido que lamentar daños personales, pero ya van 6 víctimas mortales las que ha dejado Dana en todo el país. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de otros temas que son actualidad aquí.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego?
En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
12 y 22 minutos de la mañana. Hay que ver, José Manuel, Carmen, cómo pasa el tiempo. Esto es que no para, ¿eh? Está, a la una ya terminamos, se nos está pasando el día.
Creí que te referías a los años también. Que también se va
todo volando. Los años, por cierto, doña Leticia, que lo estábamos comentando antes, 47 años, y decía Carmen, claro, es que el tiempo pasa para todo. Claro,
que todo el mundo cumple, ¿o qué?
Lógico, lógico. Bueno, pues lo que hacemos nosotros es cumplir también con nuestra labor de servicio público, y fíjense, nos vamos a trasladar hasta el barrio de Las Letras, de Lavapiés a Huertas, un clan organizado que traslada el tráfico de drogas de un barrio a otro mediante una red de pisos de alquiler, repartidores de flyers e indigentes. Desde hace 3 meses, los moradores de este barrio han detectado un auge en el consumo y venta, sobre todo, Gloria García Talavera, de heroína en sus calles. Buenos días.
Sí, Nieves, este paseo nos ha llevado al barrio de Las Letras. Estamos con un vecino y con un comerciante. Él preside la Asociación de Comerciantes del Barrio de Las Letras. Paco González, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días.
Aquí tienes un buen escaparate, ¿no?, de lo que pasa en estas calles de centro.
Lo vemos todo, aquí, por aquí pasa todo.
¿Y os preocupa algo desde hace un año aproximadamente?
Nos preocupan muchas cosas. Lo que no queremos es volver para atrás. Y hace cosa de un año empezamos a detectar determinados temas, como era pues inseguridad en las calles, sobre todo el aumento de descuideros, que eso es inherente a los turistas, pero lo peor es que vimos que se empezaba a traficar con drogas en la calle de forma, siempre ha habido trapicheo, pero no de forma impenitente y sin ningún tipo de pudor en la calle, ¿no? Y empieza a haber ya núcleos donde la gente se droga en León con Atocha, en la calle Moratín, en la calle San Pedro, en la calle Amor de Dios, cosa que antes se había erradicado en el barrio y se había terminado ya con la época tenebrosa de la movida, cuando esto fue horroroso, ¿no? Y deducimos o intuimos que hay narcopisos, entre comillas, pero no los tenemos identificados porque se mezclan con los turísticos, entonces es muy difícil discriminar uno de otro no dedicándote a ello. Ya hemos hablado con Policía Municipal y con Policía Nacional. Efectivamente, el tema de prostitución en la calle que habíamos detectado en la calle Echegaray lo localizaron y creo que lo tienen más o menos, por lo menos, vigilado. Pero el tema de la drogodependencia no, porque con la mayor presión policial en Lavapiés se desplaza, es un efecto arruga, van corriendo, se va cambiando el problema de sitio, no se soluciona, se cambia de sitio.
¿Son bandas organizadas? ¿Ahí se ha detectado cómo es esa estructura?
No, vamos, yo no podría decirte. Bandas organizadas no creo, son los yonkis que en lugar de pincharse en un sitio se vienen a pinchar a otro y, por supuesto, arrastran a los traficantes, o al revés, o los traficantes que se mueven y arrastran a sus yonkis, ¿no? No sé si son organizadas o no. Eso no soy yo la persona más docta en el tema.
Decíamos, se consume en plena calle. ¿Qué habéis visto? Porque en Lavapiés hace meses nos decían, ha vuelto la heroína también al centro de Madrid.
Sí, en plena calle. Aquí en la calle León con Atocha, pues en el soportal del Monumental, del Teatro Monumental, en los bancos que instalaron sobre la calle León, a las 3 y pico de la madrugada o 4, pues hay te iba a decir hordas, a lo mejor es muy exagerado, pero grupitos abundantes y que hay pinchándose ahí en los soportales, incluso en algunos portales que ha habido problemas con algún vecino.
¿Qué dice la policía? ¿Qué dice la concejalía del distrito?
Que sí, que saben que... O sea, la policía nos ha dicho que sí, que saben que ese efecto está pasando, que son los que se están desplazando de allí para acá. Pasa que es más muchas veces un tema social que no solamente policivo, ¿no? Aunque hay una parte de policiva que hay que hacer, o sea, hay que investigar, hay que detener traficantes, hay que, o sea, eso. Pero claro, la gente que se pincha tiene otro tipo de solución, o sea, no es cuestión de detenerlos. Entonces tendrían que conjugarse la administración municipal con los cuerpos de seguridad, claro.
Tú decías trabajo y vivo aquí, convivir con esto en la calle mal y con un negocio también fatal, pero si te toca un narcopiso al lado, ¿qué pasa? ¿Se está notando también, por ejemplo, que el aumento de la llegada de esos pisos turísticos trae como consecuencia este tipo de consumo?
No te sabría decir si es lo uno por lo otro. Lo que sí es cierto es que los apartamentos turísticos enmascaran el otro tipo de... Si tú estás en un edificio y ves entrar gente, tú no sabes si es que son de un apartamento turístico o si es que sus intenciones son otras. Y como siempre te van cambiando las caras y los alquilan por día, pues no sabes exactamente qué responde a qué. Es más difícil identificarlos que si no hubiese apartamentos turísticos.
¿Qué cuentan los vecinos que conviven con un narcopiso?
Bueno, eso ya es para abrirse las venas. Eso es horrible. De hecho, ha habido aquí apartamentos no con narcopisos, sino con portales que se meten a pincharse o tal. Aquí en la misma calle León ha habido dos o tres. Uno de ellos, un hostal. Y es un problema porque además pues suelen ser agresivos o suelen ser, o sea, no les importa un carajo todo, con lo cual, y la policía pues es que tampoco tiene muchos medios para intervenir, y sí, los sacan, los quitan, pero es que...
Vosotros habéis denunciado la situación, la policía lo sabe, lo sabe la concejalía del distrito, ¿habéis aportado alguna solución o desde los comercios es difícil darla?
Es muy difícil darla porque, como decía antes, es un tema, por un lado, policial de los cuerpos de seguridad del Estado y por otro lado es un tema social. Entonces nosotros podemos ayudar, nosotros nos hemos ofrecido pues a eso, a ser los ojos en la calle, a informar, a contar, a ubicar lo que se puede, porque nosotros tampoco nos ponemos a investigar, pero hombre, ves por la calle todos los días, entonces hasta eso sí.
¿Cómo afecta al negocio, a los clientes?
Ahora de momento no es muy notorio porque sobre todo es de madrugada, pero si eso se degrada podemos volver a las escenas que ocurrían en los años de la movida, que era un desastre de barrio. Eso lo hemos recuperado, afortunadamente hemos conseguido un barrio con movimiento, con mucha pujanza, y no quisiéramos que fuese el tema para atrás, claro.
Paco González, presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras, muchísimas gracias por poner también voz a vuestra preocupación. Desde este escaparate de León 12, ve lo que ocurre en el centro, también como vecino pues aporta su preocupación. Muchísimas gracias y vamos a aportar entre todos lo que podamos para que esto se solucione.
Muchas gracias a vosotros.
Nieves, pues lo dicho, la preocupación de esa droga que se va trasladando poco a poco desde Lavapiés hasta esta otra zona del centro de Madrid, hasta el Barrio de las Letras.
Gracias, Gloria. Fíjense, hemos llegado a las 12:30 con una situación que yo estaba aquí también, ¿no?, y comentando con Carmen y con José Manuel, que nos retrotrae, no tanto, pero a esos años de la movida en los que había heroína. Ahora ver estas imágenes en portales con drogadictos en las calles, en definitiva, que los comerciantes, como nos decía Paco, se están convirtiendo en los ojos, ¿no?, que de alguna manera puedan ser cómplices para que las fuerzas del orden, bueno, pues puedan poner eso, orden en esta zona, que es un barrio pujante que había conseguido precisamente tener una buena imagen y que ahora se está viendo dañada por estas escenas. Carmen.
Yo, a mí lo que me alucina es, de verdad, con toda la información que hay, ¿cómo es posible que la gente se siga metiendo heroína? Pero bueno, esto seguramente es una chorrada lo que acabo de decir, porque pues la gente se engancha y, en fin, es igual. Y además me da pena porque cada vez es gente más joven. Pues los que tenemos hijos lo sabemos, que lo sabe, que en las discotecas se meten de todo y tal. Bueno, pero este problema concreto de ya en la calle y tal, yo de verdad, o sea, lo siento, pero la policía ahí se tiene que poner las pilas, o sea, no se puede permitir que en plena calle, en unos portales de una gente o en unos centros, en unos comercios, pues la gente se meta a la heroína, o sea, no. No, o sea, la convivencia, tú te quieres, si te quieres drogar, no sé, pues a lo mejor te vas a otro sitio, pero yo se lo explicaría, o sea, intentaría que no se drogaran, pero en fin, parece que eso tiene poco
recorrido,
tiene poco futuro, con lo cual, oye, la gente tiene derecho a vivir tranquila, tiene derecho a tener sus comercios en un sitio tranquilo, y yo lo siento mucho, pero hay que acabar con eso y con los narcopisos, y igual que hay que acabar con los ocupas, y hay que acabar con todo lo que sea ir en contra de la convivencia. Lo siento mucho, aquí yo ni buenismo ni leñes. O sea, por encima de todo está la seguridad de además de los niños también y de los adolescentes que viven en esos barrios, ya no solo de los mayores. O sea, ¿pero qué es esto de que no pueda bajar tu hijo a la calle porque en el portal se están metiendo heroína? Es que eso no se puede consentir. O sea, no, nosotros queremos seguridad y tranquilidad, y para eso pagamos nuestros impuestos, para que nos lo resuelvan. Yo no sé cuál es la solución, pero es que yo no la tengo que buscar. La tienen que buscar los que se dedican a eso, que para eso les pagamos. Pues usted busque una solución, que no es que los comerciantes y los vecinos se busquen la vida. No, 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 la vida se la tienen que hacer ustedes posible, porque para eso ellos están ahí pagándoles a ustedes para que se lo resuelvan.
Claro, efectivamente no es un tema de solución fácil, primero porque normalmente las soluciones de seguridad, que obviamente le darían consuelo a la gente que está volviendo otra vez, después de hacer inversiones en sus negocios, después de haber rehabilitado muchas viviendas, porque el centro de Madrid realmente se ha convertido en una joya desde el punto de vista de lo que recordamos el centro de Madrid de los años 80, por ejemplo, ¿verdad? Y cómo es el centro de Madrid a día de hoy. Esfuerzos enormes en temas de sacar el tráfico de la carretera y soterrarlo, dificultades para acceder, precisamente para tratar de crear, algunos dirán, y seguramente tienen su parte de razón, para crear una especie de parque de atracciones de los centros de las ciudades. Pero la cantidad de una economía como es la nuestra, que es una economía de servicios, donde básicamente, como hemos comentado más de una ocasión, pues el consumo es tan importante, y donde además somos un país, una primera potencia turística, hoy día las oleadas de interés por unas zonas se mueven también al ritmo de cosas de este tipo. Y hoy día, cuando un turista tiene un incidente en una zona, no es lo mismo, antes se quedaba en su experiencia personal, pero hoy día eso a través de las redes se multiplica, y ya vemos un poco lo que está pasando en Barcelona, precisamente un poco en aquello de que las cosas, no sé, todo el mundo es bueno, todo el mundo es bueno o no todo el mundo es bueno. Y luego yo creo que hay una labor, y cada vez va a ser mayor, desde el punto de vista de vigilancia de las calles. Este es un problema. Yo, que no soy un entusiasta de que haya cámaras por todas partes, pues llega un momento que no te queda más remedio que admitir. No me extraña que los hongkonitas, los chavales que se revuelven contra su gobierno, lo primero que quieran tirar sean precisamente los postes donde están las cámaras de reconocimiento facial.
Pero les miran todos los días por el móvil y están todo el día con el móvil. Pero vamos a ver, es que yo el otro día se lo decía a un compañero, digo, pero si no has dejado el móvil ni un momento. Ahora mismo, quien quiera sabe todo lo que estás pensando, diciendo, haciendo, compartiendo, y te asusta que pongan en Tetuán unas cámaras para que esa pobre gente pueda estar más, con mayor seguridad, que está hartas de que no pueden bajar a las calles y que en el barrio de Tetuán. Que es absurdo.
Tetuán es otro sitio complicado.
Claro, sí, pero es que es absurdo.
Voy allí alguna vez a clases de cocina y he de deciros que soy muy poco temeroso, la verdad, cuando voy por las calles. Y es una zona donde cuando tengo que salir un poquito tarde ya, porque tengo un profesor de cocina que no tiene horas, que le mando un saludo. Que
¿cómo
es,
se llama?
Chema Isidro. Es un,
Chema. ¿Pero si ha estado aquí?
Seguro, claro que sí.
¿Que ha estado hoy aquí?
Si es una personalidad. ¿Ha estado hoy aquí?
¿Hoy?
No me lo creo.
Bueno, si lo llego a saber.
O junto.
¿Chema de Isidro es tu profesor de cocina?
Sí, señor. Sí,
pues
señor.
Era nuestro invitado del Algo que Contar, que claro, tiene tanta historia que hemos
es
dicho,
mucha,
tiene
mucha,
que
es,
venir
es un gran contador,
a contarnos. Oye, y qué contador. Bonita, ahora ya que estamos hablando de Chema, la iniciativa, que está también un poco hilada, porque él da clases de cocina a través de su ONG a muchísimos delincuentes. Lleva 10 años dando cursos de cocina. No sabía yo que tú también eras delincuente. No, pero que nos contaba eso, ¿no? Que empezó con un grupo de trinitarios de allí de Vallecas y está haciendo una labor social impresionante, barra laboral.
Sí, sí, porque exactamente, porque integra. Yo estoy en clase con chicos, cuando voy a clase yo me lo paso fenomenal y además algunas veces hasta repito el curso, pero cómo está con chavales que realmente no tenían absolutamente ninguna posibilidad de futuro alguno, y los está formando para poder ser, que entiendan los básicos fundamentos de la cocina. Recuerdo una anécdota, una vez estando en clase, entró un adolescente, 14, 15 años, y era noche, era invierno, debían ser las 10 de la noche, y entró claramente con ánimo, porque su local está a puerta de la calle, entró claramente con ánimo de llevarse lo que pillase. Y entonces él cogió, lo dejó entrar, cerró la puerta y le dijo, a ver, ¿a qué vienes? Entró un diálogo con él y al final el chaval se acabó quedando en la clase de la cocina. Realmente admirable esa capacidad de trato humano que puede llegar a tener gente, que yo creo que es muy especial. Y efectivamente, yo creo que hace una labor maravillosa aquí, y eso no le impide de pronto irse con unas cocinas al Nepal, con no sé qué lío que se arma, y va a llevar cocinas para enseñar a cocinar en Nepal.
Pues mira,
hay
para
gente
que
muy,
veas
muy, muy interesante.
Que no te miento, y además que lo han podido escuchar nuestros entes, www.gastronomiasolidariaong.org. Aquí ha estado Chema y me ha dicho, bueno, me la quita para enseñártela a ti, pero me la vuelvo a poner. No te quites la pulsera, no te la quites, que te va a dar suerte. Así que, Chema, si nos estás escuchando, mira, te mando un beso.
Te mandamos un abrazo muy fuerte.
Un cliente,
Chema.
Por cierto, tu plato estrella. Nos decía lo de cortar la cebolla, dice. Primero veo, ¿no? Cómo se domina en el cuchillo y demás. Luego ya vemos los tiempos.
Exactamente.
¿Tú cómo
bueno,
lo llevas?
Él no es nada partidario de tiempos.
No,
si,
me lo ha dicho.
Si algo me ha enseñado precisamente en la cocina es que la cocina no es una cuestión de tiempos en absoluto. Y además, bueno, hace una cocina desde ese punto de vista no sofisticada. Pues seguro que la puede hacer todo lo sofisticada que quiera, pero te enseña a limpiar pescado, te enseña a cortar la cebolla en juliana. Son cosas sin cortarte. Que esto es
Oye, me importante. Interesa muchísimo cómo llegaste tú a Chema
pues
¿Por qué querías tú hacer
pues no sé,
cocina?
Llegué a través de un... A mí la cocina me encanta, pero llegué a través de un hermano que todavía es más aficionado a la cocina que yo, y un día me habló de Chema y me interesó más la figura del personaje que la propia clase. Y a raíz de eso es como acabé yendo a sus clases. Y como te decía, es en el barrio de Tetuán, y a veces, pues claro, se ha ido degradando un poco con el tiempo. Esto se nota en el barrio. Y a veces al ir tarde, a las 11 de la noche, pues ya no vas con la tranquilidad que vas... Tenía que atravesar muchas veces lavapiés y jamás miraba para atrás, pero ahora alguna vez, desafortunadamente, sí que tengo que mirar para atrás.
Pues sí, yo estoy con Carmen y, de hecho, asociaciones de vecinos, no solamente de Tetuán, de Vallecas, con la presencia ahora menos, bien, pero de los narcopisos, eran una de las reivindicaciones que le hacían a la delegación del gobierno. ¿Por qué no nos ponen ya las cámaras? Porque es un
efecto...
Al ayuntamiento.
Es el ayuntamiento
están
el que se
muy
lo estaba
agradecidos,
negando,
sí.
Y ahora ya el nuevo gobierno les ha dicho que ya está están licitando ya la posibilidad de, bueno, el concurso, porque todo tiene que tener sus plazos, pero que ya está en marcha. Y es que a mí, claro, cuando la gente es, no, es que a mí, joder, a mí no me gusta que me estén todo el día mirando. Digo, pero si te están todo el día mirando por aquí.
Eso desde luego.
Si estaba yo el otro día hablando con mi hija de yo mirando en mi móvil, buscando unas botas y tal, y al cabo de la media hora le empiezan a salir a ella en su móvil botas. Digo, pero vamos a ver, si tú no has buscado nada, bueno, pues están conectados y tal.
Totalmente.
Y ya está, y saben lo que estamos haciendo todo el día.
Todo ese tipo de cosas quizás no sea el momento, pero realmente están cambiando muchos aspectos en la vida, o sea, en el mundo, desde el punto de vista de la geopolítica. Cosas tan simples como el hecho de que efectivamente los ciudadanos a día de hoy estamos perfectamente controlados, no se necesita, empieza, y eso dicen algunos teóricos de la filosofía política, empieza a no necesitarse los cauces democráticos tradicionales para que los gobiernos conozcan a sociedades complejas cómo tienen que manejarlas y qué mensajes tienen que dirigirles.
Pues
eso, conservemos la libertad y la democracia, que si no nos lo van a sustituir estos aparatos.
Me lo habéis puesto en bandeja, porque por un lado está la solidaridad y por otro lado está la tecnología, y lo que vamos a hacer es que la vamos a unir. Queremos animar a la gente a que compartan en sus perfiles una foto o un story haciendo el gesto del catalejo y usando el hashtag Yo Viajo con Marta. Lo del catalejo ustedes lo miran en Google si quieren, pero no deja de ser como una ceja que te rodea así lo que es el marco del ojo. Como si tuve yo por streaming, ahora me estarán viendo los que nos estén siguiendo por streaming, ¿vale? Este es el catalejo. Pero que es fácil de hacer, ustedes se meten y lo van a saber a la primera. Marta es una niña que tiene 4 años y medio, que tiene Niemann-Pick-Zeb. Esto es una enfermedad genética neurodegenerativa, devastadora y rara, que paulatinamente va mermando su capacidad física e intelectual. Y tenemos al otro lado del teléfono, desde Bruselas, a Ignacio de la Serna, que es el padre de esta chiquitina, de Marta. Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo va este reto? Yo Viajo con Marta, que lo que busca no es más que visibilizar, ¿no?, la patología que tiene tu niña.
Sí, en efecto, lo primero, muchísimas gracias a Onda Madrid por el espacio que nos dedicáis para poder hablar pues de una enfermedad que desgraciadamente no es visible, ¿no? Únicamente la padecen 40 personas en nuestro país y muy raramente no llegan a 300 casos en el mundo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en efecto es una enfermedad rara, es degenerativa, como comentabas, y lo que queremos básicamente confirmar un poco con esta iniciativa es la existencia de una fundación como la Fundación Columbus que está apostando por un tipo de terapia génica. Es un proyecto súper innovador que busca un poco pues de alguna manera la cura definitiva para esta enfermedad que a día de hoy no tiene cura.
Entiendo que desde esta Fundación Columbus, lo que se pide también es ayuda, porque claro, estamos hablando, Ignacio, de que solo hay 40 personas en nuestro país que tengan esta patología que tiene Marta. Por lo tanto, se necesitarán recursos, ¿no?, para investigar, que es la base para luego poder llegar a una cura.
En efecto, y son recursos que desgraciadamente son carísimos, ¿no? La falta no solamente de recursos sino de atención, como decía, hace que tampoco haya una investigación o una dedicación enorme por parte del investigador a este tipo de enfermedades. Entonces, la Fundación Columbus ha unido con la University College de Londres y llevan investigando en esta línea desde hace tiempo y avanzan, y parece que avanzan ahora en una fase de poder empezar con el ensayo experimental, si Dios quiere, dentro de poco.
Ignacio, sabemos que estamos pidiendo a la gente que sea solidaria con esta causa. Hay famosos, ¿no?, personalidades del mundo de la interpretación como Clara Lago, como Manuela Velasco, gente del mundo de la televisión, del periodismo, que ya se ha sumado a este reto, y que también hay una gala solidaria que, pese a que se han agotado las entradas, de lo cual me satisface muchísimo, sí que hay una fila cero. ¿De qué manera la gente puede contribuir?
Sí, pues en efecto, hemos preparado en la página web en la que contamos un poco lo que es este viaje de Marte, lo que supone, de la manera más positiva, lo que es la enfermedad y un poco todo este proyecto. La web se llama www.elviajedemarta.org, y ahí, a través de Noche Benéfica, podrán acceder a la plataforma de donaciones de la Fundación Columbus para poder aportar en la fila cero y agradecer simplemente la solidaridad de antemano de todos aquellos que quieran hacerlo.
Bueno, ¿y cómo está la chiquitina, ya para terminar?
Pues la chiquitina es una crack, la verdad, no sabría cómo explicaros. Es un poco la sonrisa la que tiene a 24 horas, independientemente de lo que la pobre pues esté padeciendo, la que nos hace un poco poner esto en marcha, ¿no? Especialmente a su madre Ana, que fue un poco la que cogió todo este proyecto, y a toda la familia.
Pues desde Madrid, muchísimo ánimo, mucha fuerza para Marta, para tu mujer, para ti, Ignacio, como padre de esta pequeña que lucha por la vida, ¿no? Que al final estas enfermedades raras pues no dejan de ser un reto, y nos hemos querido sumar nosotros precisamente a este reto y solidarizarnos con esta causa. Yo viajo con Marta. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias. Y muchísimas gracias en nombre de toda la asociación de Mampic.
Y un beso muy fuerte a Marta. Hasta luego. Pues nada, ya está aquí Clara Esteban, que la tenemos todo el rato mirando el móvil, porque claro, hoy hemos lanzado, José Manuel y Carmen, una pregunta, como siempre, en nuestra encuesta, la que hace Clara, y que la pregunta del día es muy fácil, o sí o no, ¿a qué?
Bueno, pues como siempre, sí o no, aquí no hay grises, es una encuesta maniquea y acientífica totalmente. ¿Sucumbir a la tentación o hacer caso a la ley y a la moral? ¿Qué haría usted si se encontrara una cartera con una considerable cantidad de dinero? Es algo que le ha pasado a un compañero de la redacción.
¿Vas a decir quién es?
No puedo.
Pero si le dejamos en buen lugar, se encontró una cartera y la devolvió. Bueno, la llevó a la comisaría.
Sí, a la comisaría de policía. Y además, hemos sabido también, hemos recordado que tenemos derecho a una cierta recompensa si aparece el dueño, o a que nos den aquello encontrado tras 2 años si no aparece. Así que bueno, también tiene su parte positiva esto de ser honestos y honrados. Quedármela el 27%, devolverla el 73%.
Venga. Eso dice mucho.
Bueno.
Somos una sociedad honrada, no, por lo menos los oyentes de Onda Madrid.
Es una encuesta anónima, con lo que pues cada cual habrá podido decir exactamente lo que haría sin ningún temor.
Yo creo que iba a ser peor.
Sí, yo me lo creo. Realmente sí que tengo un poco la conciencia de que hay muchos ángeles en la ciudadanía.
Hay más gente honesta que deshonesta. Es que si no, vamos, esto sería...
Y además, hablando de las cámaras, que comentabais hace un momento, es que ya ha habido algún caso en el que han pillado a alguien cogiendo eso que había quedado por ahí perdido y apropiándose de ello, no devolviéndolo, y al final te puede caer una multa.
Pues sí,
así que,
exacto.
Sí. Bueno.
Clara, muchas gracias.
Nada, a ti.
José Manuel se la quedaría la cartera. Ah, no, que la devolvería. No. Carmen, ¿tú te la llevarías?
Por favor, yo no, me la voy a llevar.
Bueno, que es que aquí,
yo
claro...
Yo sé muchas cosas, pero...
Aquí como no. Lo del coche, el que se cuela, no se cuela, lo podemos decir porque eso nos conocen. Que ha sido un placer. Vete preparando un plato para Eli del Valle y para el equipo, ¿vale? De esos que te va a enseñar Chema de Isidro. Gracias, un placer volverte a ver. José Manuel Pazos, Carmen Tomás.
Adiós, guapa.
Un placer, hasta luego.
Igualmente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este martes, desde las 6:30, contamos la jornada en Segunda División. Málaga, Rayo Vallecano y Alcorcón, Cádiz. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Decir que la vida pa' mí no es lo mismo, no es igual que para ti. De decirte que nadie es como nadie y que tu parte es importante para mí. Y no sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero yo me voy contigo. Y si esta vida nos mata al final, y lo que dice la gente es verdad, me da igual. Yo me voy contigo.
¿Pero qué es esto que suena tan bonito? Sergio Martín Romo, ¿qué tal?
Pues este tema se llama Yo me voy contigo, lo firman mi hermano y yo. Es el tema que además da nombre a su disco, primer disco en estudio. Dos hermanos, los hermanos Soto, que nos presentan un trabajo que suena a lluvia. Estamos en Madrid con todo el tema de las fuertes lluvias caídas. Hay lluvia en el disco, yo he escuchado lluvia, suena armónica. Ellos son de escribir lo que ven, también lo cantan y nos dicen que les queda mucho por reír, por llorar, por aprender y por tocar en la música.
¿Pero que son de los Soto de toda la vida?
Yo creo que sí, tú pregúntales.
¿Y tú de quién eres? Como decía, ¿no?
Los Soto,
mi hermano y yo. Jaime Soto, muy buenas.
Buenas tardes.
Marco Soto, muy buenas.
Muy buena familia.
familia, ¿cómo estáis?
Yo
o
me
sea,
voy
que
contigo.
Esto viene de familia.
Claro, de familia viene todo.
Todo, claro.
Sí. Yo me voy contigo la carta de presentación, como se suele decir, de este trabajo que salió a la luz el pasado viernes, en la que nos venís a decir un poquito, ¿no? Que la vida mejor si encontramos compañeros de viaje.
Sí, totalmente, totalmente. Yo pienso que tenemos suerte porque somos hermanos. Mi padre, por ejemplo, se ha llevado toda la vida cantando solo y al final tiene
José Manuel solo.
José Manuel solo. Y al final tenemos suerte de estar juntos y eso pues es lo que intenta plasmar la canción, sobre todo.
Bueno, pero solo nada, porque anda que no tiene ahí, ¿verdad? En toda su trayectoria musical, tantísimos fans.
Hombre,
que,
claro.
Totalmente.
Y entre los que yo también me incluyo, por cierto, que me encanta mucho la canción esta que ha hecho de España. Esta es maravillosa, que nos vendría fenomenal ponerla para la selección española de baloncesto, ¿eh? ¿Lo seguisteis, por cierto, el partido?
Sí, yo en un bar de fondo un poco, la verdad que no lo seguí mucho, pero...
O sea, que estás así de gritar, ¿no?
Del fútbol, que da mucha alegría y ayer nos dio una y estoy afónico total.
Oye, Jaime, Marco Jaime, ¿quién es el hermano y quién es yo? Mi hermano y yo.
Pues no hay. Esa era realmente la gracia, creo yo, que lo pudiéramos decir cualquiera de los dos y no fuera nadie, ni mi hermano ni yo.
Decía yo que es un trabajo, chicos, que suena a cosas muy diferentes. ¿Eso era premeditado? ¿Era porque queríais mostrar como una especie de buffet libre de sonidos, de sensaciones, de historias que contar?
Pues no, realmente es porque no tenemos ningún... No hacemos nada pensado, o sea, lo que nos va saliendo no tenemos ningún esquema, ningún guión para escribir canciones, simplemente escribimos libremente lo que nos apetece en cada momento.
Lo que nos sale y va cambiando los gustos, ya no nos gusta una cosa que habíamos hecho y eso, todo natural.
Natural también en vivo, en concierto, aquí en Madrid, presentando estos temas, sino el día 5 de octubre en la Sala Copérnico.
Correcto.
¿Qué vamos a encontrar en esta cita? ¿Cómo la planteáis?
¿Cómo lo ves, Marco, tú?
A ver, ¿cómo lo ves?
Pues nada, nosotros lo que queremos es que sea una cosa natural, entrañable, bonita, divertida, que la gente, que sea algo que inspire a la gente, que salga de allí diciendo qué emoción, qué bonito, qué bien me lo he pasado.
Ajá. Hombre, vosotros dais y transmitís mucha alegría, ¿no? Y no solo porque venís de Andalucía, que ya de por sí Sevilla, acabáis de llegar de Sevilla, ¿no? Da, pues eso, mucha alegría, ¿no? Y de hecho a los andaluces, yo siempre que sé que voy a estar con algún andaluz cerca, ya es como que estoy predispuesta, ¿no? A pasármelo bien, porque transmitís eso, mucha energía y mucho buen rollo, y es lo que van a poder ver, ¿no? Los madrileños, además de disfrutar de vuestra buena música, de un ambientillo que, oye, viene fenomenal en estos tiempos y en este Madrid tan hostil, ¿verdad, Sergio? Para muchos.
Pues sí, la verdad que no sé, para nosotros es natural, a lo mejor vosotros lo veis diferente, pero para nosotros, vosotros sois exactamente igual, ¿me entiendes? Sois también alegría y...
Sí, los madrileños es que estamos muy predispuestos a la fiesta siempre.
Yo ahora les preguntaré si habrá alguna sorpresa en el concierto y se puede contar. Lo que sí podemos contar y escuchar es que en este trabajo de mi hermano y yo hay colaboración, la de Taburete.
Hay veces que el tiempo me da la razón cuando crecen las voces de mi alrededor. Es así, nada puedo hacer yo. No creas que yo creo que tú crees en mí. No creas que yo creo solo para ti. Es así, nada puedo hacer yo.
¿Qué tal con Taburete? Porque ya les conocemos, ¿eh? Son de la familia casi, ¿verdad, Sergio? Han estado por aquí por el estudio, han colaborado con otros como Camela, por ejemplo. ¿Cómo fue?
Son nuestros hermanos de siempre, de que los conocimos hace ya 3 o 4 años. Y la verdad es que son hermanos totales, tanto ellos, Anchón, Willy y todos los demás, como Pucho, como todos los que integra Taburete, que no son solo los que cantan, sino que son muchos más. Y son familia pura, estamos siempre con ellos y encantados.
Ellos nos contaron que finiquitaban su gira ya, su directo, que se encerraban ya a grabar nuevas canciones, que las tenían prácticamente ya terminadas, que iba a haber algunos conciertos puntuales este verano, que hemos dejado atrás en algún festival o tal. Yo no sé si se van a dejar caer el día 5, ¿se puede decir algo? No se puede. ¿Les habéis invitado? La pregunta es, ¿les habéis invitado?
Yo creo que sí, que vendrá porque se lo pasan bien también con nosotros y seguro que si están aquí en Madrid vendrán y se cantarán algo con nosotros si les apetece. A ver cómo tienen la voz.
A ver,
tienen
a
mejor
ver.
Que yo. ¿Cómo tienen la voz?
Y es que se pasa mal, nosotros estamos acostumbrados también, ¿no?, a eso de nos tenemos que cuidar la voz porque no nos queda otra, pero cuando estás afónico en una de estas, ¿no?, que todavía os queda, porque hemos dicho, faltan unos días.
Que siempre estoy igual.
Menos mal.
Pero es lo que te digo, lo que te ha dicho Marco al principio, somos dos, entonces mi padre si se queda afónico, pues dice, ¿ahora qué hago? ¿Cómo canto yo?
Claro.
Nosotros al cedo, mi padre nos lo decía siempre. Y los dos mejor, hacer un grupo los dos juntos, no vaya a dedicar, que se pasan muy mal solo. Pero cuando uno está fónico, pues habla el otro.
Lo tuviste siempre claro, que ibais en pack.
No, claro, cuando surgió la idea surgió, ya decir, sí, pero al principio decir. Es que Jaime se dedicaba al fútbol, cada uno era un camino y al final...
Yo no sabía que me iba a dedicar a la música y Marco en realidad sí, ¿no?
Bueno, a mí me gustaba la música, yo me llevaba bien con la música, digamos, y ya está. Y cuando Jaime empezó a componer ya lo vimos más claro y dijimos, vamos a hacer algo juntos. Y...
Bueno, pero en casa de un... Esto es como en casa de herrero, cuchillo de palo, en este caso no, porque ellos sí que han seguido esa tradición, no ese oficio del padre, de la familia, porque en tu casa canta todo el mundo.
Sí.
Mi hermana, mi madre, la tata y el perro y todo el mundo.
Mi hermana además está grabando cosas también y lo hace de maravilla.
Sí, lo hace...
Y yo, soy mucho de opinar fichada. De lo que va haciendo... tu hermana en este caso, con tu padre, siempre escuchando a ver, o piden opinión, o cada uno cuando os encerráis en vuestro trabajo, tenéis las ideas muy claras y queréis tirar por ese camino.
Bueno, no sé qué decirte en realidad, porque mi hermana, por ejemplo, ahora está grabando un disco y como que la ha hecho medio en secreto para que no opine tanta gente, mi padre, nosotros.
Que no la intoxiquéis, ¿no?
No, porque es verdad que nosotros nos reunimos por la noche, los domingos en la cocina, a cenar como cualquier familia y sacamos la guitarra y nos dan las 3 de la mañana, ¿sabes? Que es raro, pero sí, no sé.
Sí, sí.
Sí, bueno, no sé, si sentimos que tenemos algo que opinar, lo decimos y ya está. Y...
Claro, sí, menos tu hermana, es que las chicas somos así, no se lo tengáis en cuenta.
Dice, somos de sacar la guitarra y la armónica, porque hemos escuchado también armónica.
Pero justamente esa armónica
¿de quién es?
No la tocamos nosotros, pero nuestro amigo Paul Chiri, que es hermano nuestro, casi familia de sangre casi, que está siempre en casa también durmiendo con nosotros. Y toca todos los instrumentos y toca la batería de ese tema, la armónica y la guitarra.
Que también tiene canciones propias. Y es maravilloso.
Nada, que nos sentamos con ellos, Sergio, y acabamos, no sé si a las 3 de la mañana, pero nos pasamos de la hora seguro.
Hombre, claro.
Porque claro, tienen tanto que contar y sobre todo tanto que cantar. Pues nada, habéis venido un poquito apresurados por eso de que lo que tiene el AVE, que
volveremos,
tiene las
volveremos.
Horas, ¿verdad? Pero tenéis que venir otro día. Tú recuperado, por favor, sí. ¿Eh?
Vamos, que yo canto afónico así, como el flamenco, bien igual, ¿eh?
Y te da su sello de identidad y su pose ahí.
Yo lo hago siempre que puedo. Despedido a los oyentes de Onda Madrid, un saludo a Buenos Días Madrid, que mañana estamos. Venga, chiquillos.
Buenos días, Madrid, ¿cómo estáis, mi armas?
Muchísimas gracias por todo, Madrid. Esperamos veros el 5 de octubre en la Copérnico.
Y en Madrid también, por las calles, por la cervecita.
Por los bares.
Pues venga, yo me voy con ellos, ¿vale, Sergio?
Venga, pasadlo bien.
Venga,
hasta luego.
Adiós.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Gracias, Madrid.
La música te regaló. Déjala que sea como quiera. Mira lo que la música te regaló.